El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Tienen que saber que desde el mes de diciembre tenemos la exclusiva en España, aparte de Barcelona, tenemos la exclusiva de negociar con FOM un gran premio en España. Y ahí estamos avanzando. Y no puedo desvelar ni cuándo vamos a firmar el contrato, ni cuándo lo va a anunciar. Pero lo que sí le puedo decir es que yo sí sé cuándo lo vamos a firmar y cuándo lo vamos a anunciar.
Y ahí lo ha dejado. Es el presidente de IFEMA que confirma que va a haber Fórmula 1 en Madrid. Falta saber efectivamente cuándo se dará el siguiente paso, que es la firma. Bueno, de hecho, Fórmula 1 va a haber este sábado entre la Puerta de Alcalá y Cibeles. Es verdad que solo un coche de Red Bull, pero todos los locos de la Fórmula 1 de nuestra comunidad, que son muchos, van a poder ver a ese coche circular a toda velocidad por el corazón de la capital. Bueno, bienvenida, bienvenido a este Enfoque del Deporte. De jueves, de ahora y hasta las 8, hay tiempo para ponerte al día. Lo primero, esto es lo que tienes que saber, esto es lo imprescindible, te lo resumimos ya Elena y yo en titulares.
Carlos Alcaraz se medirá en sus primeras semifinales de Wimbledon al ruso Daniil Medvedev este viernes por la tarde. El murciano analiza así a su rival.
Un jugador muy importante del equipo, ¿o solamente porque usted es de raza negra?
Jugador. Mis características son la velocidad, el uno versus uno, la agresividad y buena salida de atrás. Eso es lo que me define a mí como jugador.
Este no era Carlos Alcaraz, era Vinicius Junior. Como comentábamos, se medirá en las semifinales de Wimbledon al ruso Daniil Medvedev. La otra semifinal es Djokovic-Sinner. En el cuadro femenino, al final, la final será entre Marqueta Bondrusova y Ons Jabeur. También está en la final de dobles Marcel Granollers.
Y en el Tour de Francia, en la etapa de hoy, ha ganado otro español. Ha ganado Jon Izagirre.
He estado intentando todo el Tour coger una fuga, no ha podido ser. Y mira, al final ha sido hoy, he cogido la fuga. Y la verdad es que hemos ido muy bien, Guillaume y yo, todo el día. Y miedo. El último puerto me he visto con fuerzas, he arrancado. Y la verdad es que he arrancado lejos, pero bueno, he podido aguantar la diferencia y bueno, hacerme con la victoria, ¿no?
Después de 5 años sin una victoria española, resulta que en la misma semana 2 corredores nacidos en nuestro país han alcanzado el podio. En la general, pues no hay cambios. El líder sigue siendo Vingegaard. David Alacruz de la Astana ha tenido que abandonar, por cierto, hoy tras una caída.
Dani Ceballos tiene una lesión en el bíceps femoral derecho y estará de baja más de un mes, por lo que se perderá la gira del Real Madrid por Estados Unidos. El Mundo ha publicado la declaración de Vinicius ante la juezada el pasado abril tras los insultos recibidos el 5 de febrero en el partido contra Mallorca. Escuchamos a Vinicius Junior.
Un jugador muy importante del equipo, ¿o solamente porque usted es de raza negra?
Por los dos. La gente blanca, no la gente negra. No se puede hacer eso a la gente negra, que se ha afectado mucho en toda la historia de la humanidad.
El cuarto fichaje del Atlético de Madrid ha sido presentado esta mañana. Se trata de Santiago Mourinho, aunque le gusta que también le llamen Mou.
Mis características son la velocidad, el uno versus uno, la agresividad y buena salida de atrás. Eso es lo que me define a mí como jugador.
Jorge de Frutos está muy cerca del Rayo Vallecano. El equipo madrileño es el mejor situado para hacerse con el jugador del Levante. En el apartado de salidas, el Rayo ha rechazado una oferta reciente de Qatar por Pate Cis. Los vallecanos no bajarán de los 5 millones por él.
Y del Getafe, cuidado. Damián Suárez, el jugador con más partidos del equipo, podría marcharse al Peñarol uruguayo. Según su representante, Damián está interesado en volver a su país. Le apetece mucho. Mientras sigue entrenándose con el resto del equipo en Oliva.
España sub-19 buscará la final de la Eurocopa ante Italia a las 9 de la noche. La rojita llega a las semis en condición de invicta. El ganador se enfrentará a Portugal o Noruega. De momento los lusos van ganando 5-0.
Y tenemos a otra selección, la absoluta femenina, en Australia preparando el Mundial.
¡Una arriba, Blanco!
En la concentración de la selección preocupa el estado físico de Alexia Putellas, que de momento se está entrenando al margen del equipo, es la que tiene menos rodaje. Las 2 veces Balón de Oro ha querido mandar un mensaje tranquilizador, eso sí, en sus redes sociales al respecto. España juega esta noche el último partido de preparación contra Vietnam.
Tras el fichaje de Billy Hernán Gómez, Darío Brizuela ha pagado su cláusula por el Unicaja para convertirse en el nuevo fichaje del Barcelona para las próximas tres temporadas. Sobre la posibilidad de que Juancho Hernán Gómez siga los pasos de su hermano, su representante lo condiciona a un acuerdo primero con Mirotić. En el Madrid, en las próximas horas, podría hacerse oficial la vuelta de Facundo Campazzo.
Y terminamos en el Mundial de Atletismo Paralímpico de París, cuarta jornada con nueva medalla. Yassin Ouaddadi ha conseguido su segundo metal en el campeonato para España. Hoy una plata en la prueba de 1500. El equipo español ya lleva 8 medallas colgadas.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Mañana a esta hora más o menos estará jugando en la central de Wimbledon Carlos Alcaraz y estará jugando su primera semifinal de un Grand Slam. Estará jugando la gran cita con la que seguro que ha soñado desde chiquitín. Enfrente va a tener al gigante, al ruso Medvedev. Un Alcaraz que ayer ganó a Rune en un partido complicado, Laura, pero en un partido en el que tuvo la frialdad, sobre todo en el tercer set, para sacarlo adelante.
Es el grito de la rabia contenida. Es el grito de la superación. El grito de dejar los nervios fuera.
Al final del primer set no he sabido cómo controlar esos nervios, esas emociones y bueno, he estado luchando internamente conmigo mismo para intentar mejorar y la verdad que ese grito me ha ayudado, ¿no?, a soltarme, a soltar todos los nervios, a cambiar un poquito el juego y sobre todo disfrutar, que al final para mí es la clave de todo.
En la segunda manga, Carlito se desata y ya no hay marcha atrás. Hace correr a su rival, le lleva a la red, le cansa y le liquida con sutileza. Alcaraz se muestra capaz de todo.
Todo el mundo sabe que el principal es Djokovic, eso está clarísimo, pero la sensación que tengo yo ahora mismo es que soy capaz de ganar el torneo. Tengo la confianza, tengo el nivel, yo creo que estoy mostrando un gran nivel y diría que sí, que me siento capaz y, o sea, me siento capaz de ganar el torneo.
Es el discurso de la confianza y hasta se podría interpretar con un punto de soberbia. Alex Tiriza es el corresponsal del país que sigue a Alcaraz allá donde juega. Él analiza así el discurso del murciano.
Yo creo que desde fuera puede impactar el discurso, a veces de esa autoconfianza que transmite, que nosotros como periodistas agradecemos que cuando le preguntas a alguien, pues bueno, no se ande con rodeos, ¿no? Y verdaderamente creo que es importante también verbalizarlo porque al final el tenis es un deporte que no solo se juega en la pista, sino que se juega mucho fuera de la pista. Y en ese sentido, Carlos lo reconoce abiertamente.
Carlos ha modulado su forma de celebrar y la personalidad arrolladora que tiene le ha hecho ser el favorito de la afición londinense.
Pero fíjate que a mí me está llamando un poco la atención estos días, que estoy viendo un Alcaraz, un Carlos, diría que más serio, de una manera más contenida quizá que en otras ocasiones. No sé si es una cuestión de una orden de equipo y al propio Ferrero. Oye, no te hagas esas celebraciones dando esos brincos y haciendo estas cosas porque ahí pierdes energía y demás. Pero desde luego que sí. Aquí en Londres la verdad es que la gente le adora y sobre todo pues eso, tiene un tipo de tenis tan sumamente espectacular que la gente la verdad es que disfruta mucho con él.
Mañana espera su primera semifinal en Wimbledon.
Carlitos Alcaraz sigue dando alegrías al tenis español.
Daniel Medvedev será su rival. Antes se jugará la primera semifinal que medirá a Novak Djokovic y Jannik Sinner.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
En el Real Madrid, primer problema. No es muy grave, pero evidentemente es un contratiempo. Se ha lesionado Dani Ceballos. Tiene un problema muscular en la parte posterior de la pierna, así que se va a perder pues prácticamente toda la temporada, incluida la gira por Estados Unidos, Gabriel.
Dani Ceballos ha caído lesionado en esta pretemporada. El mediocentro andaluz tiene una rotura de fibras que lo tendrá fuera entre un mes y mes y medio. El jugador del Real Madrid ha puesto un tuit diciendo: «Toca parar unos días por una inoportuna lesión. He estado preparándome antes de la pretemporada con mucha ilusión y trabajo porque afronto esta temporada con mucha ilusión. A veces estas cosas pasan. Ahora toca recuperarse y levantarse para regresar cuanto antes y más fuerte. Ceballos se pierde así la gira americana y veremos si el inicio de la liga contra el Athletic. Otro de los hombres que del Real Madrid es Fran García. El lateral se muestra muy contento de volver a la que fue su casa y también agradece al Rayo haberlo formado como jugador.
Desde que salí con 13 añitos, pues la verdad que contento y orgulloso de volver a estar aquí después de tanto trabajo. El Rayo pues me ha dado la oportunidad de seguir creciendo y madurar en ese aspecto futbolístico y también como persona. Y bueno, volver aquí ya siendo un hombre y tratar de confirmar que puedo estar aquí.
Fran García también se muestra muy contento con el cuerpo técnico y también habla de las nuevas incorporaciones que han llegado, al igual que él, en este verano.
Y la verdad que muy bien, tanto por su parte como el cuerpo técnico, pues la verdad que contento porque al final el mostrar esa cercanía con cada uno de nosotros, sobre todo los nuevos, pues es algo que ayuda mucho. La rápida adaptación que han tenido y cómo se están desenvolviendo también como el resto del grupo y la verdad que contento porque también eso habla muy bien de lo bien que hacemos aquí las cosas.
Se le nota la ilusión al jugador de 23 años. Y el tercer nombre en discordia del Real Madrid es el de Jude Bellingham, que está a tope. Entrena con normalidad con el club, a tope, y ya no se le nota nada aquellas molestias que tuvo días atrás.
En el Atlético de Madrid hay noticia, porque de la concentración de Segovia se marcha Lodi. A ver, no es ninguna sorpresa porque ya se sabía desde el inicio del trabajo que Lodi estaba con la maleta preparada, que era cuestión de saber dónde se iba a ir porque no tiene sitio y no va a tener minutos en este equipo del Cholo Simeone. Y como Marcelino García Toral ha llegado al Olympique de Marsella y conoce muy bien nuestra liga, nuestra gente, nuestros equipos, pues está tirando de ellos. Por ejemplo, del Atlético de Madrid. Ya se llevó a Condogbia y ahora se lleva a Lodi. Así que Lodi, a cambio de unos 13 millones de euros, se marcha con Marcelino y Condogbia a la Liga Francesa. Si van a volver al Atlético de Madrid en los próximos días, se van a incorporar 3 cedidos, porque el Atlético de Madrid tenía jugadores que han estado por ahí a lo largo de la temporada. Por ejemplo, Mollejo, que ha estado en el Zaragoza. Va a volver Mollejo a la concentración, aunque lo normal es que vuelva a salir cedido, igual que Germán Valera o que Borja Garcés. Todos tienen ofertas de equipos de primera o de segunda división, pero de momento van a empezar a trabajar con el Atlético de Madrid hasta que se les vaya encontrando acomodo. Cuidado porque puede ser un caso parecido al de Santiago Mourinho, el joven central uruguayo que hoy ha presentado el Atleti, aunque ya está trabajando con el resto. Pero antes de escuchar a Mourinho, Ana, ¿quién es?
Primera aclaración, no tiene nada que ver con el otro Mourinho, el portugués, aunque también le gusta que le llame Mo. El Atleti ha fichado a un central muy atlético, así que encaja bien. Por eso y porque los centrales uruguayos al Atleti siempre le han salido buenos. Mide 1,86, físicamente potente, tiene solo 21 años, pero ya le ha dado tiempo a vivir de todo como jugador. De pasar por la cantera de un club importante allí a quedarse un tiempo sin jugar. Después, Racing de Montevideo, que estaba en segunda, le da una oportunidad. Y cuando apenas lleva 3 partidos jugados, empieza a llamar la atención sobre todo en Argentina y Brasil. Desde Boca Juniors a Gremio de Porto Alegre, una fila de equipos preguntan precio mientras él va cogiendo minutos. El club sube a primera y desde enero se convierte en titular, impresiona a todos. Es elegido en el mejor 11 de la liga y el cuento tiene final feliz. Bielsa le convoca para la selección y el Atleti se adelanta y se lo trae a España.
Pero claro, ahora la duda es, ¿el joven Santiago Mourinho va a tener sitio en el Atlético de Madrid, va a tener continuidad o lo mejor con 21 años es que juegue un año en cualquier otro club, que vaya conociendo nuestro fútbol? Porque solo, como decía Ana, solamente ha jugado 14 partidos en la primera división uruguaya y hablan muy bien de él. Pero ya veremos si es suficiente como para hacerse un hueco en la plantilla. Por lo que le hemos escuchado hoy en la presentación, a él tampoco le extrañaría mucho tenerse que marchar un año fuera.
Yo estoy haciendo la pretemporada, estoy enfocado en eso. Es lo que es mi objetivo ahora, hacer la pretemporada y bueno, espero que después lo van a decidir la dirigencia, pero yo estoy tranquilo y enfocado haciendo la pretemporada que después lo van a decidir ellos.
¿Cómo han sido tus primeros días como jugador de Atlético de Madrid? ¿Cómo te imaginabas este club? ¿Cómo te imaginabas entrenar día a día con esos compañeros?
Bueno, la verdad que imaginármelo como es, no me lo imaginaba. La verdad que me encontré con algo muy lindo, un club muy lindo, un grupo muy hermoso que me dio la bienvenida y la verdad que estoy muy contento de estar acá.
¿Qué tal la preparación física con el profe Ortega y qué pensaste con la primera vez que subiste esa rampa?
Que es una pretemporada dura, con exigencia, pero creo que es ahora donde se puede trabajar así porque después en el resto de la temporada ya con partidos es difícil. Y la rampa no es, parece, pero no es tan dura.
¿Qué central ha fichado el Atlético de Madrid?
Bueno, mis características son la velocidad, el uno versus uno, la agresividad y buena salida de atrás. Eso es lo que me define a mí como jugador.
¿Qué te han contado de la Liga Española y también del fútbol europeo?
Bueno, me han contado que la Liga Española es mucho más de posesión. Creo que ahí voy a sentir un cambio que es muy distinto a Uruguay, pero nada, uno lo miraba de chico y ya veía las figuras que hubo acá y para mí era un objetivo llegar a esta liga y por suerte lo pude cumplir.
El presidente de Racing nos comentaba que tus características se asimilan a las de Araújo, el central del Barça. No sé si compras esa comparativa, si te añade presión.
No, la verdad que lo miro mucho, estuve en contacto con él, creo que tuvo una evolución muy grande. Y lo intento mirar, intento comparar, pero creo que haciendo mi trabajo yo voy por buen camino y voy por ese camino.
Todos los fichajes de esta temporada han sido para la zaga. ¿Eso te pone más presión?
Bueno, la verdad que no. Creo que el club sabe lo que ficha y creo que ha fichado muy bien, trajo muy buenos centrales, pero yo voy a hacer mi trabajo y esperar mi momento, que si no es ahora, será en otro momento.
Y al Getafe lo tenemos entrenando en las playas de Oliva y todo está tranquilo, están esperando nuevos jugadores porque tiene que haber todavía cambios en el equipo de Pepe Bordalás. Pero de repente, ayer, en una radio uruguaya, escuchamos al representante de Damián Suárez, a Pablo Boselli, que vive aquí en Madrid, hablar sobre el futuro de Damián, que hasta ayer parecía que no había ninguna incógnita, porque de hecho renovó hace apenas dos meses, un año más, por el Geta. Pero Pablo Boselli anoche en Uruguay dijo esto.
Hay una intención, él tiene un contrato más con Getafe y si ese interés de Peñarol se termina concretando, ahí tendremos que primero hablar con Damián, ya entendiendo esto, que ir a juntarme con Ángel Torres, el presidente del club, y entender si la salida primero, si es posible, y después obviamente los temas comerciales de siempre, que obviamente es imposible que Peñarol le pueda pagar lo que le está pagando Getafe.
O sea que, según su representante, Damián estaría encantado de volverse, pero claro, tendrían que llegar a un acuerdo con el Geta le tendría que liberar, él tendría que llegar a un acuerdo con el Peñarol de Montevideo y tendría que ver cuánto dinero la suma y la resta pierde. O sea que ahora no parece algo muy fácil, pero sus representantes se están moviendo en Uruguay y si se están moviendo es que la posibilidad existe. Y seguro que a la gente de Getafe no le haría ninguna gracia, Gabriel, porque es que Damián en el Getafe ha hecho historia, ¿eh?
Con razón le quieren tanto. Es el jugador más veterano del club y es uno de los capitanes. El uruguayo llegó procedente del Elche en el año 2015 para hacer una buena temporada.
Este proyecto es muy bueno, así que me decidí por el Getafe. El objetivo es seguir en primera división. Tenemos que ir paso a paso, partido a partido y ver para estar lo más arriba posible.
Por desgracia, para el Getafe no pudo ser. Aquel equipo terminó bajando a segunda división. Pepe Bordalás cogió el equipo y lo ascendió a primera. Incluso llegó a meterlo en Europa, siendo Damián Suárez uno de los referentes.
Es verdad que el primer año me tocó llegar y descender, pero bueno, por suerte al año siguiente pudimos ascender y eso creo que fue lo mejor. El ascenso con nuestra gente, nuestra hinchada, y entrar en Europa, eliminar al Ajax, creo que esos momentos no se me van a olvidar nunca.
Con 35 años, solo queda Damián Suárez de aquella temporada 2015-2016. A sus espaldas, 278 partidos con la camiseta azulona. La pregunta es si lo veremos la temporada que viene en el Getafe.
Iremos viendo. Estaremos atentos a las noticias. Tenemos al Leganés en Israel, Elena.
Sí, acaba de aterrizar, ha subido el club un vídeo, está allí porque ha sido invitado para el partido de celebración del centenario del Hapoel Tel Aviv, así que mañana el conjunto pepinero tendrá el primer test de pretemporada, será en Israel contra el Hapoel de Tel Aviv por la noche.
Así es. Y el Rayo, bueno, pendiente de si llega de frutos, que no es el único que tiene que llegar, tienen que llegar unos cuantos, pero en el Rayo ya sabemos que en el club la pretemporada se la toman de otra manera, no corre prisa, sacar los abonos a los socios, ni presentar la equipación, ni cerrar los fichajes. Presa lleva su ritmo, que evidentemente es otro. Y ojo que esta noche tenemos partido de fútbol importante. Porque el verano va de semifinales y esta noche tenemos otra, Elena.
Desde luego, España, este año las medallas es casi significa lo mismo. La selección española sub-19 tiene ante sí la posibilidad de alcanzar su décima final en europeo de esta categoría. Una semifinal que es todo un clásico del fútbol europeo. España, primera de grupo y que llega invicta a la cita, puede lograr ante Italia, segunda del grupo A, la posibilidad de una ansiada final. Un duelo de quilates dicho por tres de los protagonistas, el seleccionador nacional y los jugadores Manuel Ángel y Félix Garreta.
Partidazo entre pues dos de las cuatro mejores selecciones este año sub-19 de Europa, y eso no es fácil.
Sabemos que es un equipo muy, muy fuerte, trabaja muy bien defensivamente y juega muy bien al balón, y nosotros hacer lo que vinimos haciendo es estar con balón y concentrado atrás y intentar conseguir la victoria.
Es un partido guapo, seguro que será entretenido, pero yo creo que tenemos posibilidades de pasar.
A seguir, a por el siguiente partido. Ya saben ellos que esto se acaba el jueves. No hay más, es el último partido de nuestra vida y si queremos más nos lo tendremos que ganar en el campo.
Estamos muy motivados, con mucha confianza y ilusionados. Sabemos que este partido debemos conseguir la victoria sí o sí, porque si no, no nos vamos a casa y vamos ya por todas.
Con este equipo estamos imparables, yo creo que cada uno aporta lo suyo y ya lo hemos demostrado que si todo se nos da bien, vamos para arriba.
España e Italia se han enfrentado en 10 ocasiones en la categoría, con un balance de 7 victorias españolas, el último precedente en enero de este mismo año, con victoria por la mínima de los de José Lana. De momento se ha jugado, acaba de terminar la primera semi, se ha clasificado Portugal, que ha goleado 5-0 a Italia.
Y a las 9 los nuestros. Bueno, en baloncesto todos los aficionados y los especialistas están con los ojos como platos, por los movimientos que está haciendo el Barça para reorganizar su equipo, una vez que no está Jasikevicius y que sigue el conflicto Mirotić. Mientras en el Real Madrid, esperando solo a que ya anuncien oficialmente la vuelta del Facu, de Campazzo, que de momento es la única novedad, porque que renueve el Chacho, que renueve Rudy y que acabe renovando Jul, evidentemente con eso ya se cuenta, y que antes o después lleguen a un acuerdo con Tavares, aunque tienen huecos todavía, porque se ha ido Hanga, se ha ido William Goss, o sea, huecos hay. Pero el que se está dando prisa en rellenarlos es el Barça, que ha presentado ya como oficial a Parra, se lo ha quitado pagando 1 millón de euros al Juventud, ha presentado a Billy Hernán Gómez porque el Madrid no ha querido ir al derecho de tanteo, no ha contado con él, falta saber qué pasa con Juancho Hernán Gómez, y ojo que ha vuelto el Barça a poner otro 1 millón de euros sobre la mesa para llevarse a uno de los grandes, grandes de Unicaja.
Jaime Fernández, se la va a jugar Brizuela. Brizuela en el lanzamiento. Brizuela para ganar. ¡Oh! La canasta de Darío Brizuela para llevarse la victoria en el multiusos Fontes Dosar, como ocurrió en la primera vuelta.
Había renovado por 3 años Darío Brizuela. El Barça ha pagado la cláusula, así que desde hoy es oficial. Brizuela, el ex, por ejemplo, del Estudiantes, el vasco, se marcha al equipo azulgrana. Pero claro, dices, ¿y el siguiente es Juancho? Pues cuidado, cuidado, porque lo de Mirotić todavía no está resuelto. De hecho, su representante Igor Crespo, en RAC1, en una radio catalana, ha explicado primero que no le ha llegado ninguna carta oficial del Barça, solamente se lo han dicho de viva voz o por teléfono. Que cada día que Mirotić sigue siendo jugador del Barça, al Barça le cuestan 31.000 euros. Cada día al Barça le cuestan 31.000 euros. Y que como no les han llamado todavía a negociar, Mirotić tiene intención de presentarse al primer entrenamiento como azulgrana. Y que mientras que no resuelvan lo de Mirotić, que se olviden de Juancho.
Si te llaman desde la zona jurídica del club, pues pueden preguntar por dos cosas. Una buena y una mala. La rescisión de Mirotić, la mala, y la buena, si se puede firmar al hermano.
Lo que creo que tenemos que hacer todos es primero resolver, como he dicho, cerrar los frentes abiertos y resolver las situaciones abiertas. Y una vez que se resuelva la situación de Nicola, se puede hablar de cualquier cosa.
Se puede hablar de cualquier cosa. Traduce cualquier cosa por fichar a Juancho, porque el representante de Nicola es el mismo que el del hermano pequeño de los Hernán Gómez. Así que, de momento tienen que resolver lo de Mirotić. Vamos a ver si Mirotić no acaba todavía jugando en el Barça, porque si no hay que pagarle un montón de dinero. Pero en cualquier caso es indudable que el Barça está haciendo un gran equipo. Hay que esperar ahora a los movimientos del Real Madrid. Ramón, cierras tú desde la redacción de Telemadrid. ¿Qué estáis preparando para el Telenoticias de hoy a las 9 y 10?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues tenemos mucho y bueno, rápidamente. Primero, la Fórmula 1. Sí, parece que Madrid va a volver a tener un gran premio de Fórmula 1. Lo abordaremos. Abordaremos la última hora del Real Madrid, sobre todo con esas palabras en el juicio de Vinicius a raíz de los insultos racistas en Mallorca. La última hora del conjunto blanco, del Atlético de Madrid. Ojo, porque Renan Lodi podría marcharse al Marsella. Escucharemos a la presidenta de la Liga de Fútbol Femenino atacando duramente al gobierno porque cree que hay injusticias en torno a esta competición femenina. Y también un roceño que ha ganado en enduro. ¿Qué más queremos en los deportes de Telemadrid?
Gracias, Ramón. Bueno, pues a las 9 la semi del Europeo Sub-19 de fútbol y mañana por la tarde Carlitos Alcaraz. Todos pendientes del murciano. Bueno, los deportes vuelven como cada día, mañana a la 1, en nuestro tradicional partido de la 1. Ahora sigue la información aquí en El Enfoque. Gracias por este ratito de compañía. Come back to Chicago.